Bienvenidos a Hacer Verbo el Café. Mi nombre es Dayan y seré su anfitrión nuevamente en este episodio. Estaremos charlando el día de hoy acerca del seminario La Gran Epidemia de Roya en Centroamérica, una crónica del colapso de la resistencia. Vamos a entender en profundidad qué es Roya, cómo llegó a ser la epidemia más peligrosa en el mundo cafetero y qué nos espera en el futuro cercano. En un episodio anterior, si mal no recuerdo, el de la futura crisis cafetera, un episodio bastante viejo dentro de todo, estuvimos hablando un poco acerca de Roya, pero nunca entramos en profundidad acerca de qué es. Bueno, en este episodio, como dije anteriormente, estuvimos analizando un seminario que se hizo hace muy poco por World Coffee Research, en donde invitaron a varios especialistas, en donde hablaron acerca de qué es, cómo funciona y por qué es una epidemia tan grande en el mundo cafetero en la actualidad y qué nos espera en el futuro cercano. Es lo que vamos a estar analizando en profundidad, así que sin dar mucha vuelta, empezamos. ¿Con qué es la roya? La roya es un hongo, básicamente. Es un hongo que se disipa o se mueve, o la forma en la que tiene de ir yendo de planta en planta es a través de la lluvia, a través del viento. Particularmente, es la enfermedad que hace más tiempo afecta al café y que en la actualidad afecta tanto a café en cualquiera sea su variedad, sea una arábica, sea una robusta. En un principio se creía que en general lo que es el café robusto era más resistente a la roya, pero ahora vamos a estar entendiendo por qué ese no va a ser el caso, al menos no en el futuro cercano. ¿Qué tiene en particular este hongo? ¿Qué es lo que hace? Básicamente, tiene una forma de actuar bastante virulenta, si se quiere pensar, porque ocupa el espacio de la hoja, del cafeto, del árbol de café, y se reproduce. Básicamente eso es lo que hace. Tiene un funcionamiento muy simple. Toma espacios de las hojas en donde se reproduce y vuelve a ser diseminado en el aire o en la lluvia o en la forma en la que sea. Lo que tiene en particular es que es un hongo que tiene una tasa de mutación que no se sabe muy bien, pero es promedio, no es una muy alta ni una muy baja. Pero lo que tiene en particularidad que lo hace tan peligroso es que posee reproducción sexual y asexual, específicamente la criptosexual, que lo que permite es que tanto los distintos hongos que van mutando dentro de la roya, porque si no estoy equivocado, en un principio se creía que había 30 más o menos tipos de roya alrededor del mundo, en la actualidad se sabe que hay 50 que conocemos y se cree que hay básicamente el doble que desconocemos. Entonces es un hongo que muta muchísimo y lo que tiene en particularidad es que se puede tanto reproducir en forma sexual como reproducirse sexualmente y toma fragmentos genéticos de lo que serían las variedades más resistentes. Es básicamente poder tomar las mejores características que puede de las partes que se están reproduciendo sexualmente. Eso permite que tome lo mejor de esto, lo mejor de la otra parte, se vuelva a reproducir sexualmente lo mejor de esta parte, lo mejor de esta parte, hasta volverse básicamente un superhongo. Un hongo básicamente perfecto. No tiene forma de no reproducirse en la hoja del café. Justamente debido a la reproducción sexual que tiene, pueden fluir los genotipos sin ninguna clase de dificultad. Y en conjunto con esto, nos encontramos con el gran tamaño de la población del hongo, que si juntamos, que es algo que muta, algo que puede agarrar y reproducirse sexualmente, compartiendo genotipos que permiten una mayor virulencia a la hora de poder contaminar el café, nos encontramos básicamente con el hongo perfecto. Obviamente perfecto para él mismo, porque para nosotros está trayendo muchos dolores de cabeza. Además de que tiene la capacidad de poder dispersarse por el viento y por la lluvia. Imagínense en que se cree que la roya llegó a América desde África con el viento. O sea, imagínense en la capacidad que tiene de poder moverse, puede ir de cualquier punto a cualquier punto. Y lo que hizo que particularmente se haya vuelto una amenaza tan grande en esta época fue básicamente que se le dieron las condiciones perfectas para su reproducción en lo que fue la gran crisis del café del 2012. Lo que sucedió más o menos del 2008 al 2015 fue una época en el café, sobre todo en América, en donde a nivel mundial, pero específicamente se dio con mayor fuerza en América, sucedió la epidemia de Arroya, que básicamente se juntó el clima, los cambios climáticos que hubo afectando a todo lo que es Latinoamérica y Centroamérica. Ocurrió también que justo este periodo del 2008-2015 fue uno de los periodos con menos fluctuación en lo que serían temperaturas, justamente por el cambio climático, en lo que serían todos estos lugares de Centroamérica, Brasil, Colombia, el Sudamérica, todos estos lugares, según una estabilidad muy grande en lo que es las temperaturas de día a noche, que favoreció mucho la reproducción de la roya, como también tuvo un periodo en general de muchas lluvias al principio del año y muy pocas después. Todo básicamente lo que hizo este cóctel climático fue favorecer la reproducción de la roya, que como dijimos antes, al reproducirse en todo Centroamérica, reproducirse en todo Sudamérica, lo que hizo fue todas estas mutaciones de la roya, que antes se conocían, imaginemos, 9, hubo tantas mutaciones de la roya que llegamos a las 50. Pero bueno, para entender por qué esta roya es tan peligrosa, hay que entender cómo funciona. Como les dije antes, básicamente lo que hace el polen en donde se encuentra la roya es que al posarse sobre la hoja, ésta se intenta en forma virulenta tomar parte de la hoja, pero el cafeto tiene, si la metáfora que utilizan es candados para evitar que esto pase. Por ejemplo, se conoce que la variedad arábica de café tiene los candados SH1, SH2, SH4, SH5. Nos salteamos la 2 porque la ibérica tiene el SH3 y en la robusta nos encontramos con SH6, 7, 8 y 9. Esos son básicamente distintos genotipos que se les puso de SH y el número dependiendo cuál es, que lo que hacen es resistir y evitar que la roya pueda tomar control de la hoja. ¿Cuál es el gran problema? Por ejemplo, imaginemos que tenemos a lo que serían las plantas Bourbon, de la variedad Bourbon. Estas tienen el genotipo SH5. Por ejemplo, la raza 2 de la roya tiene justamente la llave para poder agarrar y evitar que se utilice este candado, el SH5, haciendo que pueda tomar e infectar la hoja. Después nos podemos encontrar que una misma planta puede tener más de una variedad de candado. Por ejemplo, pueden tener SH5, SH2, que estas corresponden más a lo que serían las plantas arábicas, pero si nos juntamos con, por ejemplo, lo que serían las plantas, las variedades que son híbridos, que ahora vamos a estar entrando un poco más en profundidad, pueden tener tanto resistencias de la robusta como de la arábica. Pero ¿cuál es el problema? Imaginemos que tenemos la raza 2 de roya. Esta intenta infectar una planta, un cafeto, el cual tiene genes de resistencia SH5 y 2. Y a pesar de poder superar el candado 5, este genotipo, no puede superar el 2, por ende, esta planta no queda infectada. O por el contrario, imaginemos que tenemos una roya raza 3 que tiene lo que sería la llave para el candado 1 y 5. Si este nuevamente es una planta con resistencia SH5 y SH2, puede superar la 5, pero no la 2. Y de nuevo, no la puede infectar. Esto es a lo que se llamaría resistencia completa. Y ahora es donde viene el gran problema. A pesar de que hay razas como la 2, la 3, la 1, que no tienen todas las llaves, nos podemos encontrar, por ejemplo, con la raza 16, que tiene todas las llaves para poder abrir cualquier genotipo, de las arábicas, de la 1, 2, la 3 incluso, que es la ibérica, la 4 y la 5. Después nos encontramos también con, por ejemplo, la 38, que tiene no solo todas las llaves para lo que serían los candados de la arábica, sino que también tiene algunos para la robusta. Y después nos encontramos directamente con distintas razas que recién estamos conociendo que tienen las llaves para los candados 1 al 9 e incluso más que no sabemos para qué son. O sea, nos podemos imaginar que son para distintos candados o distintas resistencias que tienen las plantas del cafeto que nosotros ni conocemos. Y las que estamos conociendo, estas resistencias que existen a través de la roya que ya la superó. O sea, imagínense el nivel de mutación que pueden llegar a tener la roya que está adelantado a nosotros completamente. Esa es la razón por la cual la roya es una epidemia tan grande en el café. No solo es un hongo que tiene gran rango de cobertura, gran rango de mutación, gran rango de reproducción y de poder transmitir genotipos, todo esto dio la cualidad a este hongo de que pueda superar sin ninguna dificultad todas las resistencias genéticas que tenían las plantas del cafeto frente a esta epidemia, a este hongo. Es por eso que se volvió algo tan prevalente, sobre todo en lo que sería América, porque ya tenemos nuestras propias variedades o tipos de roya directamente, en donde se fueron creando en Honduras, en Costa Rica, que específicamente hay royas específicas a cada zona que impiden completamente la plantación tranquila de café. No se puede, por la cantidad tan grande que hay de este hongo. Se ha visto que ha provocado hasta un 20% de pérdida en lo que serían las plantas de cafeto. Los árboles de cafeto directamente quedan inutilizados frente a la roya porque tienen como un comportamiento muy virulento, toma parte de la planta e impide que ésta funcione normalmente. Entonces lo que sucede es que una vez infectada, el cafeto no rinde como tiene que rendir, no se reproduce, no produce fruto, no tiene la forma de poder conseguir la energía para poder conseguir y hacer frutos. Entonces, frente a esta problemática, ¿qué hacemos? En los últimos tiempos, lo que más se estuvo haciendo principalmente es hacer cruzas genéticas entre distintos cafetos o variedades de café, para poder lograr una cruza, un híbrido, que son conocidos como híbridos de Timor, que son la mayoría cruza entre arábica y robusta, que permitiesen que tengan la mayor cantidad de candados o defensas contra la roya, que por ejemplo tenemos los que son la Caturra, la variedad de Villa Sarchi, la variedad Caturra Amarilla, la variedad Catuai, que incluso esas mismas híbridos se los cruzó nuevamente con híbridos de Timor, y tenemos, por ejemplo, Catimores como el Oro Azteca, como la Empira, como T5175, tenemos las cruzas de Sarchi con Timores, que dan los Archimores, que son, por ejemplo, la línea de Starbucks, Marsella, Paraneima. En Catuai tenemos, por ejemplo, las que son las cruzas con los timores, que son un poco más conocidas por ahí al oído, que son los cabimores, como por ejemplo la Paraíso, Pau Brasil, Catigua, que normalmente esos son más comunes que nosotros nos encontremos, por ejemplo, en nuestros paquetes de café. Y los que sí seguramente conocen, que es la cruza más hasta ahora que mejor resistencia ofrece a la roya, que es la cruza Caturra Amarilla con híbridos de Timor, conocidos como Colombia y Castillo. Estos, como ustedes saben, en lo general son muy, muy populares en lo que es el café de especialidad, sobre todo el café de especialidad colombiano, porque la roya no solamente afectó mucho, mucho, mucho a este país en su producción, sino que también hasta ahora esta variedad, la Castillo, es una de las que más cantidad de, por ejemplo, candados o defensas que contra la roya tienen, y por ahora no se ve afectada en este país en los cultivos normalmente. Después tenemos como, por ejemplo, Nestlé, que trabaja muchísimo con lo que son híbridos de robusta, intentando conseguir el cafeto más resistente posible. También tenemos, bueno, como dije antes, las líneas de Starbucks, son todos cafetos muy resistentes a la roya, que la mayoría no presentan casi ninguna infección de esta, pero hay un problema, que es solo cuestión de tiempo a que la roya evolucione y logre saltear las defensas de estas plantas. Porque imagínense en que ni siquiera nosotros sabemos todas las defensas que tiene el café y nos encontramos con royas que poseen ya formas de poder saltear esas defensas, lo cual no hace que sea inútil esta búsqueda genética, porque ni siquiera, por ejemplo, los cafetos que son ibéricos, que son básicamente de donde vendría la arábica entre una cruza de un ibérico y una robusta, pero no hay forma en general de poder agarrar y encontrarnos con un cafeto inmune a la roya, porque tarde o temprano la roya termina ganándole al cafeto. Porque en estos momentos las condiciones climáticas, sobre todo en América Latina, como dije anteriormente, son perfectas para la reproducción de este hongo, lo cual hace que sea cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que el castillo termine siendo infectado, es cuestión de tiempo que las variedades que está haciendo Nestlé, Starbucks, en Vietnam, en África, también nuevamente caigan a la roya. Se está utilizando muchas especies silvestres en Etiopía que no tienen ninguna clase de entrecruzamiento con ningún híbrido para intentar encontrar nuevas formas de saltear la roya, pero la roya también se está muy presente en África, en Etiopía, en Kenia. Es de ahí que tuvieron que trabajar tanto haciendo los S14, los S34, todos estos híbridos de laboratorio que hicieron para poder agarrar y superar esta plaga, esta epidemia que es la roya. Lo bueno en sí es que básicamente todos estos híbridos que se está haciendo, muchos, pero muchos, muchos, son muy buenos en calidad, en lo que es sabor, en lo que es aroma. Por el contrario, gracias a estos entrecruzamientos que hay, nos encontramos con cada vez un café más amplio, nos encontramos con más sabores, con nuevos lugares, con nuevos aromas, nos encontramos con todo, todo, todo lo que nos podemos encontrar en el mundo del café. Así que el tema de la calidad en lo que es genotipo no nos va a afectar a nosotros como consumidores. Pero el problema es que sí nos va a afectar es en la poca cantidad de café que va a permitir que se plante justamente la roya, básicamente. Lo que no permite es que se encuentra a disposición de muchos por la epidemia que es y porque se cree básicamente que en los próximos años va a seguir creciendo la reproducción de la roya, va a ser cada vez más fuerte, con mayor cantidad de llaves, si se quiere decir, hasta el punto tal en que no exista en todo el mundo una planta que pueda ser resistente a la roya. Suena muy apocalíptico, la verdad, suena como que va a ser imposible plantar el café. Pero increíblemente hay una solución que para nosotros, básicamente, sobre todo porque se nos acerca mucho el tema de la pandemia que estamos viviendo, hay una solución. No es que el arroyo es un ente que ataca en forma inteligente, es polen. Y tiene una forma muy fácil de evitarse, que no viene de la mano con un nuevo cafeto, no viene de la mano de nada muy loco, sino que viene muy, muy de la mano con el café de especialidad. Lo que se estuvo analizando últimamente es que la mejor forma de combatir a la roya son dos. La primera es que los árboles de cafeto se encuentren con una muy buena sombra, evitando que todo lo que es el polen de la roya llegue a la planta. Por ejemplo, se habla mucho de poner muchos árboles alrededor de lo que son los cafetos, o hacer una fila de árbol, una fila de cafeto, para evitar que tanto la lluvia que lleva el polen como también, por ejemplo, el viento esté constantemente en contacto con lo que son los árboles de café. Y eso disminuye bastante, bastante, creo que era básicamente un 50% de infecciones de roya en la planta de café, lo cual es mucho. Lo cual incluso, imagínense que un cafeto termina siendo afectado por la roya, pero si la cantidad de infecciones son pocas, se puede llegar a la madurez, el fruto, puede llegar a ser todo en forma común. El problema es cuando el nivel era tan alto como el que estábamos viendo hasta hace poco. Y la otra forma, que va muy de la mano con lo que es el café de especialidad, es un trabajo muy minucioso en lo que es la nutrición del árbol, que todo lo que sean los fertilizantes sean nitrogenados, tengan muchos nutrientes, porque a mejor calidad de nutrición del café, mayor resistencia presenta la roya. Entre más se cuida el árbol, más resistencia presenta la roya. Básicamente, en todo lo que es el mundo del café de especialidad, es una forma de poder resistir a la roya, lo cual nos está señalando que justamente es por ahí, es por el camino del café de especialidad. En un futuro no muy lejano, básicamente o es café de especialidad o no es nada, porque no va a permitir lo que son las plantaciones masivas de robusta, como se hacía antes, sino que va a pedir mucho más cuidado, mucho más atención el café, lo cual, bueno, en cierta parte afectará muy profundamente el mundo del café, primero que todo por el precio, por la poca disponibilidad de granos, por la dificultad de poder plantarlo, pero nos está señalando que se puede hacer café, se puede cultivar, se puede tratar, se puede tener, y estos cuidados extra que se tiene, toda la alimentación, porque por ejemplo se ve mucho que los cafetos que rinden en gran cantidad de frutos, todos los nutrientes que tienen los terminan poniendo en frutos, termina llevando a que sea muy susceptible a la roya, mientras que si da menos frutos el cafeto, más resistente y más lucha da a lo que es la roya. Por ejemplo, cuando hablábamos de candados, a pesar de que la roya pueda presentar las llaves a todas las defensas, no necesariamente significa que no se defiendan de ninguna forma las plantas. Ofrecen una resistencia incompleta, no como mencionábamos antes que al no tener la llave no podían pasar y Abel Pinto lloraría, pero a pesar de que esta roya pueda superar cualquier clase de defensa que proponga la hoja, no deja de haber una defensa que se le está poniendo, no deja de ser una lucha que se le está poniendo a la roya, lo cual evita que sea una infección muy amplia, lo cual evita que básicamente el árbol muera. Entonces, entre más nutrido esté el árbol, más resistencia va a oponer a lo que sea la roya. Entonces, no es todo tan triste como uno nos podríamos imaginar. El mundo del café va a cambiar y va a cambiar mucho. Seguramente nos vamos a ir encontrando con muchos híbridos que cada vez se están haciendo a mayor velocidad y mucho más rápido, porque no es inútil la lucha con genotipos, con crear nuevas resistencias a la roya ni nada por el estilo. Por el contrario, si juntamos variedades resistentes a la roya en conjunto con estos cuidados que estamos contando de nutrirlos bien, usar buenos fertilizantes, que tengan sombra, todo esto lleva a que básicamente la producción se vea intacta frente a la roya. Pero es como que va a haber un quiebre, va a haber un cambio en cómo se hace el café. Ya no se va a poder permitir más las plantaciones masivas, gigantes, infinitas de café, sin cuidado, en forma muy así nomás, sino que necesariamente va a estar pidiendo un cuidado extra frente a la roya, porque no hay otra forma que crezca el café, porque no hay una forma que permita el crecimiento del café y la maduración de los frutos, si no se hace de esta forma, básicamente. Así que bueno, no se asusten, no tengan miedo, el café no se va a terminar. A pesar de que así se creía en un principio, por suerte nos hemos encontrado con que la respuesta a cómo solucionar todo siempre estuvo delante nuestra, que era básicamente cuidar más el café. Así que no les va a estar faltando café en ningún momento cercano, pero sí va a haber un cambio muy grande en cómo se produce y en el futuro de cómo se planta el café. Como siempre, muchísimas gracias por habernos escuchado. Ojalá les haya gustado el episodio. Si les gusta, por favor, síganos en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando. Así son los primeros en enterarse cuando subimos un nuevo episodio. Seguinos en Instagram como coffin.blog, coffeeing.blog, blog, donde subimos recetas, reseñas de granos, subimos todo. Si existe sobre el café, nosotros lo vamos a subir ahí. Así que seguinos, así te enterás de todo el mundo del café. Si les gusta el podcast, si les parece que les podría interesar a otra persona, por favor, compártanos, nos ayudaría muchísimo. Vamos a estar empezando a hacer mayor cantidad de investigaciones científicas. Lleva mucho más tiempo, pero por suerte estamos pudiendo hacer una especie de serie donde vamos a estar viendo mucho, mucho sobre la botánica del café, sobre el clima, sobre qué nos espera básicamente el mundo del café a futuro. Así que por favor, compártanos, y porque es la mejor forma también que tiene nuestro podcast de llegar a más gente. Nuestra misión es compartir el mundo del café de especialidad y el mundo del café en la forma más simple y sencilla posible, así que nos ayudaría muchísimo. Y como siempre, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio.